Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un placer, estimadas oyentes de Entre Amigas, recibirlas una vez más para estar compartiendo esta media horita de programa con ustedes, donde estaremos compartiendo diversos temas y estaremos de alguna manera llevando al final o compartiendo con ustedes la última entrevista en este miniciclo que hicimos con estos misioneros de Angola. Hoy específicamente la entrevista va a ser con Adriana Palacios. Pero antes saludo a Victoria San Martín, que me acompaña. ¿Cómo estás, Vito?
Muy bien, Victoria. Un gusto poder compartir con ustedes un programa más. Y sí, Adriana y Emilio tuvieron mucha paciencia, estuvieron conversando con nosotros y tienen tanto para compartir, claro, de la experiencia que han tenido, que bueno que ustedes también, amigas, puedan escucharlo.
Sin duda. Victoria, hoy tenemos una receta también para compartir. Contame.
Tenemos una receta, pollo a la naranja. Les contamos los ingredientes para 4 personas. 4 pechugas de pollo, 2 cebollas, 4 naranjas, 2 cucharadas de salsa de soja, 2 dientes de ajo, un chorrito de vinagre, 1 cucharada de azúcar, 2 cucharadas de maicena, sal, pimienta y aceite de oliva. Para la preparación, primero se comienza con la salsa y para ello se exprimen las naranjas en un bol. Añadimos la salsa de soja, los dientes de ajo picados, el chorrito de vinagre, el azúcar, la maicena, que espesará la salsa en la cocción, y un poco de sal y de pimienta recién molida. Se puede añadir acá el pollo y dejarlo macerar durante una hora o se puede pasar directamente al siguiente paso. El siguiente paso es que en una sartén a fuego medio añadimos un chorrito de aceite y cuando esté caliente añadimos la cebolla picada muy finamente. Salpimentamos y dejamos cocinar 5 minutos mientras removemos de vez en cuando con una cuchara de palo. Pasado el tiempo subimos la potencia del fuego y añadimos las pechugas de pollo que ya están previamente cortadas en tamaño de bocado y salpimentadas. Mezclamos con la cebolla y sellamos los taquitos durante un par de minutos. Hecho esto, añadimos la salsa que habíamos preparado al principio, bajamos la potencia del fuego y vamos cocinando a fuego suave mientras mezclamos con la cuchara. La salsa irá reduciéndose un poco mientras también se va espesando por efecto de la maicena. Finalmente, se puede espolvorear con perejil fresco.
Muy bien, he probado pollo de la naranja y es muy rico. Bueno, vamos, si les parece, con la entrevista central. Y hoy la propuesta es continuar hablando con Adriana Palacios, médica. Junto a su esposo trabajan en África, en Angola. Estuvieron también por otros puntos, pero actualmente esta es la experiencia. Y ella hablaba de lo que es ser médica también, con la diferencia de género que eso implica, ¿no?
Hablaba de... Bueno, que los, por ejemplo, que los varones no se quieren atender con ella, salvo que sea el último recurso. Y también una de las cosas que hablaba es de la diferencia de la imagen de, claro, ella, ¿no? La diferencia de los rasgos de ella y cómo llama la atención, por ejemplo, el cabello largo y lacio que tenía ella, cómo era un atractivo para los niños que querían, claro, venir y tocar y salían corriendo. También habla de las experiencias increíbles que ha tenido como doctora, que lo van a poder escuchar ustedes, amigas, en la entrevista.
Hacemos una breve pausa y enseguida venimos con la entrevista central.
Necesito aprender un poco aquí. Necesito aprender un poco ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Cuida de mí, yo amo su casa, y no ando solo, y no estoy solo porque sé, Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Si en mi vida no hay dirección, yo tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, mi mano él sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Oh, Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas.
¿Qué tal, amigas? Es un gusto estar con ustedes nuevamente en este programa de Entre Amigas, y hoy estamos a solas con Adriana Palacios. Hemos estado escuchando en las entrevistas anteriores sobre su experiencia como doctora, como misionera, como mamá, y en esta oportunidad vamos a estar hablando de la realidad de las mujeres en los lugares que has podido visitar. Adriana, muchas gracias nuevamente por tu tiempo, por la paciencia y por estar con nosotros.
Gracias.
Bueno, si pudieras contarnos, en general, en África sobre todo, porque tal vez en Brasil, que ustedes también estuvieron, podemos tener un poquito más presente, puede ser más parecido, la situación de la mujer, pero se vive una realidad completamente distinta, ¿no?
Sí, es muy diferente. La mujer, en general, en todo África, no solamente en el África que donde prevalece el cristianismo, sino también en el África donde prevalece el Islam. La mujer está relegada a un segundo plano. Nunca se le da la importancia que la mujer tiene. Vivimos, por supuesto, culturas totalmente diferentes, y esto es criticable o no, pero lo que yo viví, lo que vi, realmente es chocante. Es chocante porque la diferencia de géneros es muy exagerada. Sí. Entonces, cuando recién llegamos a Mozambique y vivíamos en la frontera con Malawi, vi cosas como, por ejemplo, mujeres caminando detrás de un hombre. O sea, la mujer nunca puede caminar al lado de su esposo, porque es ponerse en el mismo lugar, y no lo puede hacer. Entonces la mujer, vos ves gente caminando, estoy hablando de gente de campo, ¿no? Caminando por la ruta o por la calle, y el hombre va adelante con alguna cosa en su mano, o tal vez empujando una bicicleta, y atrás va la señora. Y la señora va, la mayoría de las veces, la misma imagen, embarazada, con un nene de 1 o 2 años cargando atrás,
en la espalda,
y con una carga terrible de por lo menos 20 o 30 kilos en la cabeza. Entonces, esa es la imagen que uno ve o que uno acostumbraba a ver. Entonces, te llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque la mujer tiene que cargar las cargas más pesadas. No es para el hombre. O sea, todo lo que es trabajo pesado, de fuerza, lo tiene que hacer la mujer. El hombre no lo va a hacer. Y si el esposo tiene alguna cosa que transportar, igualmente que no sea pesada, no lo va a hacer. Lo tiene que llevar la esposa. Así que estas cosas son digamos, para nosotros, aquí estamos habituadas a tener siempre el primer lugar, a que el hombre nos ceda el paso, a que el hombre nos arrime una silla, o nos conceda el privilegio de pasar primero por un lugar. Esto no se ve en estos países.
No se ve, y es costumbre, porque nosotros podemos decir, y nos podemos espantar tal vez con esta clase de cosas, pero son mujeres que asumen completamente y ese rol de esa manera, porque han sido criadas así, y tal vez hay cosas que en nuestras cabezas no pueden entrar, pero como ellas tampoco entenderán lo nuestro, ¿no?
No, y los maridos, los hombres tampoco lo entienden. Tengo una experiencia para contarte. Una vez fuimos a hacer compras con mi esposo, y salimos del lugar de las compras con bolsas, y las bolsas más pesadas las llevaba Juan, y yo llevaba una bolsa mucho más chiquita. Entonces vino un señor que estaba observando la situación, sí, y me llamó y me dijo, usted es una irrespetuosa. Uh-huh. Y yo le digo, disculpe, ¿qué es lo que pasó? Y dice, ¿cómo usted va a permitir que este señor cargue las bolsas pesadas? Mm. Lo tiene que hacer usted. Mm. Entonces yo le dije, disculpe, señor, yo no lo quiero ofender. Sí. Y yo acepto esto de vuestra cultura, pero en mi cultura los esposos, los hombres, son los que hacen el trabajo más pesado. Y si hay que cargar cargas, lo va a hacer él, porque es una honra para mí. Y entonces, uh-huh, él dijo, me miró, se sí, extrañó.
Era el mundo del revés para
era
él.
Era el mundo al revés. Y dijo, qué raros que son. Uh-huh.
Claro, no, la costumbre, uh-huh, completamente distinta, la manera de ver las cosas. ¿Cómo es el acceso de la mujer? ¿Tiene oportunidad una mujer? Porque una cosa estamos hablando dentro de lo que puede ser la familia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con las hijas mujeres? ¿Qué es lo que pasa con el cuidado de la vida de las hijas o el valor de la vida de la, sí, de la mujer en general, pero en la familia o el desarrollo que pueden llegar a tener?
Bueno, por un lado son muy valiosas las hijas, uh-huh, mujeres, porque en la mayoría de estos países existe la dote. Uh-huh. Entonces, si uno tiene muchas hijas mujeres, sabe que en algún momento estas chicas se van a casar y la familia se va a quedar con el dinero o las cosas que se piden para la dote. Uh-huh. En Angola esto se llama alambamento. Uh-huh. El alambamento es un pedido que hace la familia según el valor que tiene la hija. Uh-huh. Entonces se hace una lista en la que se ponen, por ejemplo, tantas vacas, uh-huh, tantas cabritas, tantos botellas de cerveza, botellas de gaseosa, uh-huh, velas, telas, vestidos, ropa, zapatos, sí, todas estas cosas forman parte de la y dinero, uh-huh, dinero en efectivo, forman parte de la lista de lo que el novio tiene que pagar para llevarse a la chica como esposa.
Que en realidad eso pasa a la familia de la esposa. La esposa se va con él.
La esposa se va con él y todas estas cosas se pagan por, uh-huh, valor de lo que vale esta niña.
Sí.
Esto de pagar por la dote en algunos lugares es un poco más simbólico, pero hasta en las clases sociales altas, uh-huh, se paga. O sea, ninguna chica sale de su casa para casarse sin que los papás reciban lo que ella vale.
Uh-huh. ¿Qué diferencia, ¿no?
Es, sí, muy grande la diferencia. Sí. Y la mayoría en los lugares donde hay un poquito más de desenvolvimiento, donde las chicas han estudiado, inclusive tienen la oportunidad de ir a una universidad, uh-huh, las cosas son diferentes. Ellas pueden escoger el novio.
Ah.
Pero en las aldeas la cosa cambia muchísimo.
Son matrimonios arreglados, ¿no?
Son matrimonios arreglados, uh-huh, donde los papás vienen y dicen, bueno, yo quiero a tu hija para que se case con mi hijo. Uh-huh. Y normalmente el que pone el ojo en la niña, sí, no, muchas veces no es el que
no
va,
es
el novio,
esposo, no, el que va a ser el esposo,
el que va a ser el esposo, uh-huh, sino el papá. Entonces ve una chica que cruza acarreando un balde de agua en la cabeza, sí, y dice, quiero a esta chica para esposa de mi hijo. Uh-huh. Y especialmente la eligen de acuerdo a los papás.
Sí.
Si a la familia es una familia reconocida, de renombre, bueno, esto es mucho más favorable en la elección.
Uh-huh. Es muy interesante, sí, y una realidad completamente diferente.
Sí.
Vamos a hacer una pausa, Adriana, y enseguida vamos a volver para que nos cuentes esta realidad. Me gustaría hablar, bueno, en tu profesión como médico y también cómo es, ya nos diste algún pantallazo, de lo que era ser una mujer extranjera en medio de esta cultura. Quédense por allí, amigas, que enseguida volvemos.
Padre, al ver tu creación, mi alma te te alaba. Y al sentir que estás en mí, mi espíritu te adora. Yo te amo a ti, pues tú me amaste a mí. Eres grande, Dios. Eres grande, Dios. Eres grande, Dios. Más ancho que el mar, más alto que el cielo. Eres grande, Dios. Estás en mí, mi espíritu te adora, yo te amo a ti, pues tú me amaste a mí. Eres grande.
Continuamos entre amigas, estamos conversando con Adriana Palacios, ella es médico, misionera, y nos está contando su experiencia en Angola y en lo que puede llegar a ser, ¿no?, toda la cultura general en África, ¿no?
Sí.
¿Cómo es ser una argentina en medio de toda esta realidad que estamos planteando?
Bueno, en un principio uno se siente muy... Es como mosca en la leche, uh-huh. Porque todos te miran, todos te ven diferente, uh-huh. el 100% de la población es negra, entonces cuando va una mujer blanca, siempre no deja de ser observada por todos, tanto uh-huh. por los hombres como por las mujeres y por los niños. Los niños están como muy preocupados y curiosos de saber sí. cómo es el cabello lacio. Entonces, si te descuidas y te quedas sentada en algún lugar, por ahí vas a sentir que vienen los niños corriendo,
claro,
que hacen competencia. ¿Quién la toca?
Claro.
Entonces, ¿quién te toca el cabello?
Sí,
y bueno,
sí.
Eso es muy común en todo el África. Uh-huh. Y uno cree que va a tener problemas, pero no. La gente es muy amigable.
Son receptivos. Gente
muy cariñosa. Uh-huh. Y especialmente las mujeres. Las mujeres están ávidas por escuchar historias, uh-huh. por conocer de otras partes, por conocer de cómo cocinar diferente.
Claro.
Y bueno, esas son las curiosidades de las chicas, ¿no? Y a veces ellas también están muy preocupadas por su cabello. Mm. Entonces, siempre están pidiéndote tu cabello. ¿Te lo cortarías por mí?
Sí.
Y quieren parte sí, de tu sí, cabello sí. para poder ponérselo como postizos.
Ajá.
Así que, bueno, ellas se ponen extensiones
sí.
de cabello como el nuestro.
Uh-huh.
Y bueno, son felices con eso.
Qué bueno, que eso es un dato. Yo, por ejemplo, no tenía idea que era tan valioso y tan novedoso el tema de cabello, algo tan sencillo para nosotras uh-huh. de este lado occidental, el cuidarse el cabello, lavarse la cabeza, salir.
El asunto de la belleza uh-huh. es una cosa primordial en uh-huh. la mujer africana. Entonces, ellas trabajan muchísimo, muchísimo, uh-huh. solo para poder comprar el cabello para colocárselo.
Uh-huh. Qué uh-huh. importante. Y qué manera también de poder compartir algo, ¿no?
Sí.
De decir, yo tengo algo valioso que ellas...
Exacto.
Que ellas pueden tener. Adriana, en tu profesión, ¿cuáles son las áreas en las que la mujer, digamos, se deja atender, en la que cree que es necesario y existe aquello de pensar que no se necesita un control? Por estos lados estamos acostumbrados y cada vez se está regularizando más todo el tema de los controles de la salud de la mujer. ¿Qué tan cerrada o abierta es la mujer africana en ese sentido?
Bueno, es diferente la realidad de la mujer africana de la ciudad y de la mujer africana de la aldea. La mujer africana de la ciudad está muy concientizada con respecto a las vacunas y al cuidado, y especialmente al cuidado del control prenatal. Sí. Entonces, la mujer embarazada no deja de ir al control prenatal. Están muy contentas con hacerlo, y especialmente cuando hay de por medio un ecógrafo. Sí. Y ellas pueden ver el sexo del bebé. Esto les llama muchísimo la atención, les encanta, y es una, desde hace algunos años que nosotros tenemos el ecógrafo allá, que ellas pueden ser felices con este asunto, ¿no? De ver, para ellas una novedad tan grande, ver en el televisor, así dicen ellas, ver en el televisor al bebé. Claro. Eso es fantástico. Y bueno, la mujer de aldea es un poquito diferente, es más reacia, y ellas van... pero no obstante de ser reacia al médico blanco, al médico de la ciudad, pero al médico tradicional ellas van.
Sí.
Ellas hacen sus controles con parteras tradicionales y hacen sus controles cuando están muy enfermas con lo que es el quimbandeiro, que es el médico tradicional, y que, bueno, con el cual nosotros estamos siempre luchando, porque hacen cosas que son terribles, que estarían totalmente contraindicadas por la medicina, pero bueno, estamos siempre luchando con este asunto, pero es lo que ellas tienen.
Claro.
No tienen acceso a o dinero para venir hasta la ciudad, entonces es el médico que tienen cerca.
El recurso que tienen, ellas lo utilizan, no es que no, que son negligentes en el cuidado ni que...
Exactamente. Exactamente, y bueno, vimos cosas terribles que hacen las mujeres por falta de conocimiento, por ignorancia, es poner en el biberón, poner en la mamadera del bebé recién nacido yuyitos, piedras, ajo y lo más terrible, naftalina. Bueno, porque ellas entienden que la naftalina es un veneno para matar los bichos. Entonces, cuando el bebé llora mucho, ellas dicen que lloran porque tiene dentro de la barriga bichos. Y entonces le dan a beber agua con naftalina. Y esto es un tóxico tan grande, tan potente, que en días, más o menos en 7 a 8 días, lo mata al bebé. Entonces, muchas veces nos vienen las mamás con bebé agonizando por intoxicados con naftalina. Esta es una lucha, pero permanente, que nosotros tenemos todos los días.
Todos los días. Que es un tema también de cómo educar y que se corra la voz de que cuando hay una costumbre tan arraigada, de que se pueda
cambiar. Que se pueda.
Porque
cambiar.
Estamos hablando de repente de un cólico de un bebé.
Sí, exactamente. Los bebés lloran y ellas creen que lloran porque tiene hambre o porque tiene bichos. Son las dos posibilidades.
Sí, si le dio de comer y sigue llorando.
No le dan. No le dan la leche, le dan comida al bebé recién nacido de días. Le dan sopa, le dan comida. Entonces, el bebé que no tiene las enzimas para poder digerir la comida, tiene cólicos intestinales y tiene diarrea. Entonces, después de este problema de dolor de barriga, ellas dicen tiene bichos, y ahí comienzan con la naftalina. Entonces, es terrible, pero mueren todos los días niños intoxicados con naftalina.
Y el
nosotros amamantar, estamos luchando con este asunto de enseñar a que solamente se le dé la leche materna hasta los 6 meses. Entonces, el niño tiene que ser alimentado pura y exclusivamente con leche materna hasta los 6 meses. Pero es muy difícil conseguir que ellos cumplan. Normalmente las abuelas, las más viejas de la aldea, insisten en darle comida desde que nace.
Claro, porque es la costumbre. Y además, no es un tema de recursos, porque la leche materna es lo que tiene. Es un tema cultural y de
ignorancia.
De ignorancia. Y cómo podemos ver que realmente por estos lados estamos bastante educados en ese sentido.
Tenemos que agradecer a Dios, sí, porque vivimos en estos países, uh-huh. Vivimos en un país donde tenemos no solamente los recursos, sino las posibilidades de que alguien nos enseñe uh-huh. cómo hacer las cosas.
Que tantas veces escuchamos de la mortalidad alta en estos países africanos, y no nos damos cuenta que a veces no son tanto las enfermedades que puede haber o los contagios o lo que podemos llamar epidemias que puede haber, sino que es un tema de desconocimiento, de desinformación, ¿no?
Exactamente.
Qué importante el trabajo que estás realizando, Adriana.
Gracias.
Y qué bueno lo que contaban junto con Juan. Esas puertas que se han estado abriendo. Desde acá, yo te agradezco por estar haciendo esto porque nos inspira y además estás haciendo algo para el reino que prevalece, ¿no? Y que en nuestro hogar, podés estar en Argentina, podés haber venido a visitar Uruguay, pero sabes que cuando llegues a tu hogar, ahí realmente va a estar la recompensa y te vas a sentir realmente como. Muchas gracias por estar
también
con nosotros.
Interesante lo que contaba entonces Adriana, y de esta manera cerramos este lindo ciclo que tuvimos con los misioneros y médicos Juan Emilio y Adriana Palacios compartiendo estas historias sumamente impactantes, ¿no? Enriquecedoras, uh-huh. pero bueno, sin duda que contando algo que a veces se nos escapa un poquito y es que es ponerse al servicio de otro. Y quiero compartir una reflexión del libro Oraciones que las mujeres oran, una reflexión o una oración muy cortita. Pero dice así: Padre Celestial, manténme en sintonía contigo para que yo sepa cómo orar por las personas en mi vida. Que yo esté dispuesto a pararme en oración por aquellas personas con las cuales me asocio con regularidad, así como por los extraños que tú pones en mi camino. Señor, ayúdame a aceptar a las personas tal como son, a amarlos con tu amor, ver que ellos tienen potencial porque tu misericordia los puede redimir. Con esta reflexión, Victoria, si te parece, cerramos el programa. Antes, compartimos las vías de comunicación.
Les comentamos que pueden escribirnos ahora misionera llamada de medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. También pueden visitar la página web www.llamadaweb.org o escribir al correo electrónico entreamigas@llamadaweb.org.
Será hasta un próximo programa. Que pasen muy bien.